desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Estimados oyentes, hola, ¿cómo están? Encantado de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y nuestro sitio web www.voinews.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. El Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos celebrará una reunión de coordinación con varios ministerios de Economía para discutir el tema de las tarifas de importación de biodiesel por Europa y planea de determinar los aranceles de importación de productos lácteos por Indonesia. Anteriormente, los exportadores indonesios de aceite de palma y biodiesel estaban bajo presión de la Unión Europea con la imposición de derechos de importación antisubvenciones que alcanzaban del 8 al 18%. El secretario del Ministerio Coordinador de Economía, Susibiono Mugiarso, en Yakarta dijo el viernes que la reunión también discutirá el plan del Ministerio de Comercio para imponer un arancel de importación del 20 al 25% sobre los productos lácteos europeos. Varios elementos en la provincia de Maluku del Norte mostraron su preocupación por el ecosistema marino al realizar un taller colaborativo sobre manejo de manglares y vida silvestre, especialmente en la región de la isla Halmahera. El presidente de la Alianza de la Comunidad Indígena de Archipiélago de Maluku del Norte, Munadi Kilkoda, en Ternate dijo el sábado que el manejo de manglares y vida silvestre debe involucrar a varias partes que sean coherentes y trabajen juntas para proteger el medio ambiente. Esto se puede ver en el compromiso conjunto a través de un taller colaborativo sobre el manejo de manglares y vida silvestre en el pueblo Kau. El embajador de Indonesia en Rumania declaró que está listo para ayudar y facilitar al gobierno provincial de las Islas Bangka Belitung para comercializar pimienta blanca y madera de agar en países de Europa y Europa del Este. El embajador indonesio en Rumania, M. Amhar Azet, en Pangkal Pinang, Islas de Bangka Belitung, dijo el sábado que había muchas oportunidades comerciales en Europa, porque los países del continente eran muy aficionados a los productos agrícolas y de plantaciones de los trópicos. Dijo que las islas de Bangka Belitung eran regiones productoras de pimienta blanca y madera de agar, y que los países de Europa eran muy aficionados a la pimienta blanca. Todo lo que queda es conectar a los empresarios en las islas con compradores en países europeos, especialmente en Rumania. Los productos de moda de la región Bandung Java Occidental se exhiben en el evento Center Stage en Hong Kong, que es uno de los desfiles de moda más grandes de Asia. El cónsul de comercio del Consulado de Indonesia en Hong Kong, Iqbal S. Sofwan, le dijo a Antara en Yakarta el viernes que los materiales textiles indonesios tenían buena calidad en el mercado internacional y podían competir en la escala global. Por lo tanto, espera que cada vez más personas compren productos de Indonesia, incluso en medio de la línea de Hong Kong. 6 casas de modas bajo la dirección del Departamento de Comercio e Industria de la ciudad Bandung tienen la oportunidad de presentar sus productos en un evento anual organizado por el Consejo de Desarrollo Comercial de Hong Kong, del 4 al 7 de septiembre de 2019. El Ministerio de Industria ha establecido la industria textil como el foco principal del gobierno en el año 2020 a 2024. El secretario general del Ministerio de Industria, Ahmad Sigit Dwi Wahyono, en Pangkalan Kerinci, dijo el viernes que estaba al margen de un foro de discusión con el tema de los esfuerzos para optimizar el uso de materias primas domésticas para textiles y productos textiles en la regencia de Palalawan, Riau. Sigit explicó que además de los textiles, la automoción era el segundo enfoque para continuar desarrollándose en el futuro. Dijo que los dos tipos de industrias se habían presentado al Banco de Indonesia para obtener apoyo y facilitar la obtención de fondos para que pueda seguir creciendo. Así son las noticias. Estimados, de nuevo, la Voz de Indonesia les presenta el punto culminante de esta semana con un tema, fijar regulaciones para atraer inversiones. Como medida anticipada ante la deceleración de la economía mundial, el presidente Joko Widodo ordenó a los ministros de Economía del Gabinete de Trabajo para inventar regulaciones que impiden las inversiones a entrar a Indonesia. La orden se entregó cuando el presidente celebró una reunión limitada sobre la anticipación del desarrollo económico mundial en la oficina del presidente de Yakarta el miércoles. En la reunión estuvieron presentes el vicepresidente Yusuf Kalla, el ministro coordinador de Economía Darmin Nasution, la ministra de Finanzas Sri Mulyani, el gobernador del Banco de Indonesia Peri Warjio, el ministro de Industria Erlangga Hartarto, la ministra de Empresas del Estado Rini Sumarno y el jefe de la Junta Coordinadora de Inversiones Thomas Lembong. El presidente dio un plazo de una semana para que los ministros de Economía inventariaran las regulaciones inhibidoras. Según una nota enviada por el Banco Mundial a Indonesia, el presidente dijo que 33 empresas que abandonaron China hace 2 meses como resultado de la guerra comercial no ingresaron a Indonesia. Todas las compañías estadounidenses prefieren otros países, a saber, 23 compañías en Vietnam y otras 10 compañías a Malasia, Tailandia y Camboya. El presidente también señaló el ejemplo en el año 2017. Había 73 empresas japonesas que eligieron la reubicación y la opción de reubicar es 43 a Vietnam, 11 a Tailandia y Filipinas, solo las próximas 10 a Indonesia. Para dar seguimiento a la orden del presidente, dijo el ministro coordinador de Economía, Darmin Nasution, cortó de inmediato las regulaciones innecesarias. La regulación puede ser en forma de reglamentos ministeriales, presidenciales o incluso una ley. Dentro de una semana a 2 meses, el ministerio o institución también identificará regulaciones que no son necesarias relacionadas con la licencia comercial. El director del Centro de Investigación para la Reforma Económica, o CARE, de Indonesia, Peter Abdullah, agradeció los esfuerzos del gobierno. Sin embargo, según él, esto no es suficiente para resolver los problemas que se han obstaculizado la inversión hasta ahora. Dijo que los factores que obstaculizaron la inversión no fueron solo regulaciones. A veces, la forma de inconsistencias políticas, el problema de la coordinación central y regional. Peter agregó, para hacer que los inversores se interesen, además de reducir las regulaciones, se debe abordar la coordinación y la coherencia de las políticas entre los gobiernos central y regional. Así fue el punto culminante de esta semana de La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, acabamos de escuchar la primera canción y todavía está con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voynews.id. En esta edición proporcionaremos información sobre hoy en la historia. Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de La Voz de Indonesia. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 8 de septiembre de 1954. Se estableció la Organización del Tratado del Sudeste Asiático, o SEATO. La Organización del Tratado del Sudeste Asiático, o SEATO por sus siglas en inglés, Southeast Asia Collective Defense Treaty, fue una organización regional de defensa colectiva. Se formó el 8 de septiembre de 1954 en Manila, Filipinas, constituida por Australia, Francia, Nueva Zelanda, Pakistán, Tailandia, Gran Bretaña y los Estados Unidos. El pacto de SEATO fue firmado en Tailandia y su sede se estableció en Bangkok, Tailandia, en febrero de 1955. Esta organización fue fundada como parte del Tratado de Defensa Colectiva del Sudeste Asiático, con el fin de proteger a la región del comunismo de la Unión Soviética y China. La SEATO no tenía poder militar permanente, pero sus miembros participaron en ejercicios militares convidados. La organización fue disuelta oficialmente el 30 de junio de 1977. El siguiente acontecimiento histórico es del 8 de septiembre de 1967. El Día Internacional de la Alfabetización se celebró por primera vez. El 26 de octubre de 1966, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o UNESCO, proclamó el 8 de septiembre Día Internacional de la Alfabetización. Se celebró por primera vez en el año 1967. Su objetivo es resaltar la importancia de la alfabetización para los individuos, las comunidades y las sociedades. Las celebraciones tienen lugar en varios países y la UNESCO recuerda a la comunidad internacional que siempre participe en actividades de aprendizaje. Unos 775 millones de adultos carecen de habilidades mínimas de alfabetización. Uno de cada cinco adultos todavía no sabe leer y escribir, y dos tercios de ellos son mujeres. 60,7 millones de niños no asisten a la escuela, y muchos más asisten de manera irregular y abandonan. Terminamos hoy en la historia con el 8 de septiembre de 1991. La independencia de la República del Norte de Macedonia. Macedonia del Norte, oficialmente República de Macedonia del Norte, es un país independiente sin litoral, situado en la península balcánica, en el sureste de Europa. Limita al norte con Serbia y Kosovo, al este con Bulgaria, al sur con Grecia y al oeste con Albania. Su capital es Skopje, con más de 700.000 habitantes. Este país surgió en el año 1991 después de que la antigua República Socialista de Macedonia, una de las partes constituyentes de la República Federal Socialista de Yugoslavia, declara su independencia con el nombre de República de Macedonia, y con el nombre corto de Macedonia en algunos casos. Macedonia celebró su independencia el 8 de septiembre de 1991, llamado Día de la Independencia, después de un referéndum para obtener la independencia o continuar formando una federación yugoslava. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Padamu, di saat sudah ada dia yang beri senyuman di hari-harimu, bukan salahku cinta hadir tak menentu. Salah, karena cinta tak pernah salah. Anda bisa kulawan.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, ahora presentamos el programa de Mi Indonesia, que se trata Indonesia está lista para fortalecer la cooperación pesquera con Malasia. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, el gobierno indonesio está listo para fortalecer la cooperación en varios campos con Malasia, en el sector marítimo y pesquero que ha sido bien establecida. Según lo declarado por el jefe de Investigación Marítima, Recursos Humanos y Asuntos Marítimos y Pesca, KKP Syarif Wijaya, al representar a la ministra de Asuntos Marítimos y Pesca, recibió una visita oficial del ministro de Agricultura e Industria Agropecuaria de Malasia, Dato Salahuddin bin Ayub, en el Centro de Investigación sobre Cultivo Marino y Extensión de Pesca en Yakarta el miércoles. Syarif Wijaya dio un ejemplo, la cooperación que se ha establecido tanto en la lucha contra el robo de peces o la pesca ilegal, no declarada, no reglamentada. Y Syarif Wijaya también transmitió los esfuerzos de Indonesia para erradicar la pesca ilegal, que había producido resultados positivos. Esto se evidencia por el aumento de las poblaciones de peces de 7,3 millones de toneladas en el año 2013 a 12,54 millones de toneladas en el año 2017. Un aumento en el consumo de pescado per cápita de 33,89 kilogramos per cápita en el año 2012 a 46,49 kilogramos per cápita en el año 2017. Syarif Wijaya también mencionó el aumento del Producto Interno Bruto, que siempre ha estado por encima del PIB nacional desde 2014. Él también espera que la cooperación bilateral entre Indonesia y Malasia en el campo de los asuntos marítimos y la pesca relacionados con la erradicación del robo de pescado pueda fortalecerse aún más. Además, Syarif Wijaya reveló la importancia de aumentar la capacidad de los recursos humanos a través de la cooperación en el desarrollo de recursos humanos entre Indonesia y Malasia. Según Syarif Wijaya, la cooperación para aumentar la capacidad y la competencia de los recursos humanos será cada vez más importante para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades de inversión en el sector marino y pesquero. Syarif Wijaya también agradeció la inversión de Malasia en Indonesia, y esta reunión es una visita de regreso. Anteriormente, la ministra de Asuntos Marítimos y Pesca, Susi Pujiastuti, visitó el Parlamento de Malasia el 10 de julio de 2019. Y sostuvo una reunión bilateral con el ministro del Interior de Malasia y el ministro de Agricultura e Industria Agropecuaria de Malasia. La visita dio como resultado un acuerdo sobre la necesidad de cooperación bilateral en el campo de los asuntos marítimos y la pesca en forma de un comunicado conjunto. También se acordó un memorando de entendimiento sobre cooperación en el campo de los asuntos marítimos y la pesca y una revisión del memorando de entendimiento sobre las directrices generales sobre manejo de pescadores por parte de las agencias de aplicación de la ley en el mar de la República de Indonesia y de Malasia. Así fue toda mi Indonesia de hoy.
Percaya tangismu dan perjuanganmu akan jadi kisah terbaik di hidupmu. Tak apa terjatuh, bangkitlah dan tersenyum. batasanku, jadi kelebihanku, jadi kekuatanku, keistimewaanku. Tak apa terjatuh, bangkitlah.
Estimados oyentes, acabamos de escuchar la segunda canción y todavía está con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. A continuación les presentaré La belleza de Indonesia, presentada por Borges Yaman.
Oyentes, llegamos al segmento de la belleza de Indonesia. Hoy presentaré Karawo, un tejido típico de Gorontalo. Oyentes, el próximo octubre, uno de los 100 calendarios de eventos del Ministerio de Turismo titulado El Festival de la Belleza de Karawo tendrá lugar en Gorontalo. En el evento habrá un desfile de personas vestidas con tela Karawo, desfiles de bordado, concurso de fotografía Karawo, hasta la competencia de motivos Karawo. Como su nombre lo indica, este festival tiene como objetivo popularizar la tela Karawo a una amplia audiencia. Karawo es un bordado típico de Gorontalo. Oyentes, el nombre de la tela tradicional de Gorontalo se toma de la palabra Karawo, que significa bordado a mano. esta artesanía tradicional de tela existe desde el siglo XVII durante el reino de Gorontalo. Inicialmente estas artesanías carabo fueron hechas por personas de Gorontalo, especialmente madres y mujeres jóvenes para sus propias necesidades. Pero debido a su belleza y singularidad, a muchas personas les gusta el tejido carabo, por lo que ahora este tejido se comercializa, tanto en forma de tela y ropa. El precio también es muy variado. Para ropa y ropa de mujer comienza desde 125 mil rupias hasta 250 mil rupias. En cuanto a la ropa de hombre, que consiste en trajes de lana por valor de 400 mil rupias, trajes ordinarios 150 mil rupias y camisas que van desde 100 mil rupias hasta 150 mil rupias o $15 estadounidenses. Además de estar hecho para varios tipos de ropa, la tela carabo también se puede usar para varios artículos que están bordados en la tela. Artículos hechos con tela carabo como bolsos, pañuelos, corbatas, gorros, manteles, ropa de cama, posavasos, sombreros de ratán, muquenas y abanicos. Oyentes, la tela carabo tiene bordados distintivos con una variedad de atractivas decoraciones de colores. El proceso de hacer bordados no es fácil. Laudem Arif Akbar, gerente de la función de desarrollo de micro, pequeña y mediana empresa, la oficina de representación del Banco Indonesia de la provincia de Gorontalo, durante una sesión de entrevista en el estudio de Voice of Indonesia, explicó que había dos procesos para hacer telas carabo.
Ada lima proses. Jadi yang pertama kita mendesain, membuat desain karawonya.
Hay dos procesos. Entonces, lo primero que diseñamos es crear un diseño de karaoke. En segundo lugar, cortamos la tela. Entonces, la tela de nuestra ropa se corta. Tiramos de los hilos de uno en uno hasta que se forme un patrón hueco como este. Después de eso, vuelva a ingresar el nuevo hilo de acuerdo con el diseño, luego átelo y luego conviértalo en bordado. Los motivos de bordado también varían, como tulipanes, rosas y mariposas. Se puede hacer una tela bordada de filigrana durante aproximadamente una semana hasta un mes o incluso más, dependiendo del tipo de tela, hilo y motivo. La tela de filigrana de la mejor calidad con hilo dorado y motivos intricados lleva más tiempo. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia con el tema carabo, un tejido típico de Gorontalo. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Kecewa melandamu, ku ingin hilang. yang sebentar saja, tapi ku tak bisa lakukan itu. Aku tertahan rasa sayang. Maafkanlah ku lupa diri. Hanya kamu yang buat aku luluh selamanya begitu. Takkan pernah ada jenuh karena hatimu milikku. Aku tertahan rasa sayang. Maafkanlah ku lupa diri. Hanya kamu yang buat aku luluh selamanya begitu. Takkan pernah milikku.
Oyentes, acabamos de escuchar la tercera canción y todavía está con nosotros Voice of Indonesia al mundo. En la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voynews.id. La siguiente segmento es miscelánea. Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de La Voz de Indonesia, que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. Esta vez, nuestra edición se trata del Festival de Paraguas de Indonesia de 2019. Así que quédate con nosotros, La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia a través de la onda corta, 3325 kHz. O nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, el Templo de Prambanan en la provincia de Java Central acoge el Festival de Paraguas de Indonesia de 2019. La actividad, que es una de las agendas nacionales de turismo, se centra en el campo de Garuda Mandala del Templo de Prambanan de viernes al domingo, del 6 al 8 de septiembre de 2019. El gerente general de la unidad del Templo de Prambanan, Aryono Hendro, dijo: "El Paraguas tiene una larga historia y se ha convertido en uno de los archipiélagos culturales y patrimoniales". Según Aryono, la cooperación entre el Templo de Prambanan y la comunidad de Paraguas ha estado ocurriendo durante varios años. Esto muestra el compromiso de PT Taman Wisata Candi a través del Templo de Prambanan para cultivar Paraguas entre los turistas. Estimados oyentes, el Festival de Paraguas de Indonesia en sí es un festival folclórico, basado en el papel de la participación comunitaria al usar Paraguas como fuente de creación artística, explorando la sabiduría local y el arte contemporáneo. Esta actividad tiene como objetivo mejorar el estiramiento de la economía creativa, el arte de hacer paraguas tradicionales, así como preservar los paraguas tradicionales como una de las riquezas culturales de Indonesia. Se espera que el festival aumente el número de visitas al Templo de Prambanan. Y además se espera que la presencia de este festival atraiga a los jóvenes a aprender sobre el patrimonio, tanto los paraguas sobre el Templo de Prambanan. Estimados oyentes, el director del programa del Festival de Paraguas de Indonesia, Heru Martaria, dijo que 26 grupos o comunidades de artes escénicas que también participaron en este evento. No solo el festival, también contó con la participación de diseñadores y 15 grupos de artesanos y activistas artesanales que participaron en el festival esta vez. Según Heru, los visitantes y participantes también reciben un foro educativo. Ustedes pueden intercambiar ideas, crear y preservar juntos el patrimonio cultural local de Indonesia. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre el Festival de Paraguas de Indonesia de 2019. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes. Thank you.
kurang 1%.
Oyentes, acabamos de escuchar la cuarta canción y todavía está con nosotros Voice of Indonesia al Mundo. En la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voynews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Bueno, oyentes, acabamos de escuchar unas bonitas canciones pop indonesias. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Hola, oyentes de Voice of Indonesia, ahora el segmento del mundo musical. Esta edición del mundo musical presenta una canción de Andy Meriem Matalata. La cantante con el verdadero nombre Andy Siti Meriem Nurul Kusuma Wardani ganó el apodo de Mutiara dari Selatan o Perla del Sur. El apodo fue dado por Iskandar, un compositor y música que al mismo tiempo compuso la canción Mutiara dari Selatan o La Perla del Sur para Andy Meriem. Iskandar jugó muchos papeles en la carrera de Andy Meriem. Además de ser compositor y productor de álbumes, Iskandar también enseña la voz a Andy Meriem. Se puede decir que Andy Meriem comenzó a sumergirse en el mundo de la música indonesia como cantante profesional desde el lanzamiento de la canción Mutiara dari Selatan o La Perla del Sur. Oyentes, ¿cómo es la canción? Vamos a escucharla.
Thank you.
desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Estimados docentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber mantenido en sintonía con Voice of Indonesia. Programa es en español y manténganse en sintonía con nosotros. En la frecuencia de 3325 kHz y el sitio web www.voynews.id. Estimados docentes, no se olviden hacer clic y escribir comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice Para of Para Indonesia, Twitter @voyindonesia y correo electrónico avoy@voynews.id.